a los Corintios, capítulo 7, versículo 17 al 40. Una porción bastante larga, mis hermanos. Por eso solamente voy a leer del versículo 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, mis hermanos, este pasaje que es bastante largo, ¿no? El versículo 17 al 40, tiene una complejidad cuando uno lo estudia. Es un pasaje que no es fácil, mis hermanos, de entender, especialmente si no entendemos por qué Pablo está diciendo las cosas que está diciendo. ¿Cuál es el contexto de lo que viene hablando? Entonces, viene hablando, mis hermanos, como comenzó nuestro hermano Andrés la semana pasada, acerca del matrimonio y sus deberes, la soltería para los que tienen el don de continencia, y los matrimonios mixtos o con no creyentes, donde de repente un creyente se haya convertido, pero su esposo no, o viceversa. Entonces, estas circunstancias se estaban dando. Pero todo esto tiene un, como lo que vamos a ver hoy, tiene el mismo trasfondo que está ahí en el versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Había unas cosas que los hermanos en Corintio habían escrito, al parecer a través de una carta, haciendo preguntas sobre estos asuntos al apóstol Pablo. Entonces, como explicaba eso nuestro hermano Andrés hace 8 días, ellos tenían varias dudas sobre estos asuntos. Entonces, ¿cuáles son las dudas? Las dudas eran sobre como el matrimonio y ciertas responsabilidades que había en él. Como dijimos, sobre la soltería, el estar casado con incrédulos. Pero, ¿cuál es el telón de fondo de esas dudas, mis hermanos? ¿Por qué tenían esas dudas los hermanos en Corinto? ¿Qué estaba pasando ahí? Por un lado, había unos hermanos en Corinto que, al parecer, consideraban el matrimonio, incluso las relaciones sexuales dentro del matrimonio, como algo malo, hermanos, como pecado, incluso, algunas personas. Y que por causa de su ascetismo, ¿y qué es el ascetismo, hermanos? Una filosofía que enseña a que tenemos que alejarnos de todo lo que hay en el mundo, como hacen los monjes, ¿no? Que se encierran en un monasterio, que se va allá en la montaña, que se mete allá en la cueva de Qumran, ¿no? Los manuscritos que se encontraron en Qumran, por ejemplo, de la Biblia, era una secta esenia que era ascética, que se alejaba de todas las personas y se iban a vivir en cuevas. Tengo una época de la iglesia donde había mucho de esto, mis hermanos. Y mucho de eso a veces también viene incluso de malinterpretar los pasajes que vamos a estudiar hoy. De otras personas pensaban que aún lo que Dios había creado para el disfrute del hombre, no había que disfrutarlo, había que alejarse de todo para ser más santos. Había que abstenerse aún de las cosas buenas que Dios había dado, pero como no como para el servicio de Dios, y ya no. Por causa de que eso nos hace más santos. Como si la santidad fuera por alejarse incluso de lo que Dios nos ha dado legítimamente para disfrutar. Entonces, obviamente, mis hermanos, tenemos que entender que cuando la Biblia habla del mundo hay dos aspectos. Está el mundo, lo que Dios creó, que dice el Salmo 24, que el mundo es su plenitud, y los que en él habitan son del Señor. No es del diablo, no es del pecado, no, mis hermanos. Obviamente el mundo que Dios creó por causa de la caída, por causa del pecado del hombre, está bajo maldición. Pero será redimido también, como dicen las Escrituras. Pero también habla, cuando habla del mundo, también se refiere al sistema caído de este mundo, el sistema diabólico, el sistema del hombre que vive según la carne en rebeldía contra Dios. De ese, obviamente, sí hay que abstenerse. De aquello que lleva al hombre a rebelarse contra Dios en el sistema caído. Pero estas personas también pensaban que había dos mundos. El mundo de Dios, allá metidos todos en la congregación, y sale uno de la congregación, de la reunión de la iglesia, y afuera todo es del mundo, todo es del diablo, todo es malo. Así habían algunas personas pensando en medio de los hermanos. Entonces, algunos estaban creyendo más espirituales por permanecer célibes, no casarse, a causa de su ascetismo. estilo estoico, no lo estoy con las personas que no tengo que dejar que nada me afecte, que ser impasible, si alguien me grita, yo permanezco firme. Algunos confunden con dominio propio. Nosotros los cristianos no tenemos una filosofía estoica. Cuando hablamos de dominio propio, no tenemos esa filosofía de que, es que lo de afuera no tiene que afectarme, yo tengo que ser duro, no dejarme afectar por nada. No, nosotros no dejamos afectar por las cosas, por la vida de Cristo en nosotros, porque vivimos para Él. El estoico lo hace para sí mismo. Nosotros lo hacemos para Cristo. Ellos estaban buscando ser santos por sí mismos, por medio de abstenerse de ciertas cosas que, como dice el apóstol a los hermanos en Colosas, ese abstenerse de ciertas cosas no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. No nos hace más santos. No nos santifica abstenernos de ciertas cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. Entonces era como el telón de fondo. Estaban cargando estos hermanos que se creían más espirituales por hacer ascetas, al parecer estaban cargando la conciencia a los hermanos, haciéndoles pensar que el que se casaba era menos espiritual. O incluso que el que se casaba incurría tal vez en pecado. Y que por eso era mejor o más espiritual permanecer solteros y célibes. A tal punto que había personas que estaban comprometidas, que llegaban comprometidos el matrimonio y se convertían de repente ambos, y llegaban a la iglesia, y ahora estas personas estaban cargando su conciencia diciéndole, rompe tu compromiso. Si te casas, no vas a ser tan bueno para servir al Señor. Si te casas, estás cometiendo pecado. Deberías mantenerte alejado de todo eso y deshacer ese compromiso y acabar eso y no casarte. Entonces, esto lleva a algunos hermanos a la ansiedad. ¿Será la voluntad de Dios que me case? ¿O será mejor la voluntad de Dios que rompa este compromiso y que permanezca soltero y me aleje de toda esa idea? Entonces, esto llevaba a algunos hermanos a esa ansiedad, mis hermanos. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Lo aprueba Dios o no? Entonces, en medio de todo esto, el apóstol Pablo viene hablando, como venimos estudiando, y vamos a ver hoy cuál debe ser realmente el enfoque. Más que el matrimonio o más que permanecer en soltería, el enfoque de todo esto, lo que viene hablando el apóstol Pablo, es el servicio a Dios agradable a Él. Sea que estemos casados, sea que estemos solteros, sea que estemos comprometidos o libres de compromiso, o como ya hemos venido viendo, si ya estamos casados con nuestro cónyuge, hay tiempos que uno podía apartar para el Señor, pero luego debía seguir con sus deberes conyugales. El soltero, que Dios le había dado el don, viviendo en soltería para el Señor. La que ya estaba casada con un incrédulo, no era mejor para servirle a Dios divorciándose de su marido incrédulo. Entonces, todo el trasfondo es el servicio. Cuando lo vemos de esa manera, todo está mucho más claro. Entonces, el punto es que seamos libres para, o sabios en libertad para servir a Dios. Entonces, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, el Señor nos enseña a usar nuestra libertad en Cristo, cual sea nuestra condición, sea que nos casemos o permanezcamos solteros, para vivir y servirle en este mundo, en vista a su pronto regreso. Eso que vamos a ver hoy, mis hermanos. Vamos a ver esto en dos puntos principales. Primero, vamos a ver viviendo en la condición en que fuimos llamados en libertad para vivir a Cristo. Viviendo en la condición en que fuimos llamados en libertad para vivir a Cristo. Lo segundo que nos enseña el Señor es cómo hacemos esto para Él, viviendo solteros o casados en libertad para servir a Cristo. Entonces, primero, viviendo en la condición en que fuimos llamados en libertad para vivir para Cristo. Entonces, después de que el apóstol Pablo ya ha hablado a aquellos que están casados con incrédulos, que es el contexto anterior, ahora Pablo establece una analogía. Va a establecer una máxima, ¿no? Un principio que él enseña en todas las iglesias como apóstol. Miren el versículo 17. Comienza con un sin embargo, que cada uno, como el Señor, que cada uno ande como el Señor le repartió. Entonces, el principio es que cada uno. ¿Qué es cada uno? Cada creyente, cada uno de nosotros. Como el Señor le concedió. ¿Se acuerdan que cuando el apóstol hablaba de los solteros, dice que a algunos les concedió el don de casarse y a otros el don de permanecer solteros, sin necesidad de casarse? Entonces, cada uno quiere ser como el Señor le concedió, pero ahora les va a ampliar un poco más esto, mis hermanos. Porque él no solamente está hablando del matrimonio, está hablando también de las circunstancias que Dios ha concedido a cada uno de manera particular. Algunos, casarse. Otros, las cosas que han estudiado y luego llegaron a Cristo. el trabajo que Dios les ha concedido, antes o ya estando en Cristo, circunstancias sociales o incluso nacionales, mis hermanos. Sin importar todas esas circunstancias que Dios nos haya podido dar. Porque a veces pensamos que solo la salvación viene de Dios. Pero toda nuestra vida viene de parte de Dios. Obviamente no estamos hablando del pecado, ¿no? Estamos hablando de ciertas circunstancias que Dios permite para que podamos conocerle más, servirle más, para nuestro sustento, para bendecirnos. Dios nos ha permitido muchas circunstancias. Y muchas de esas circunstancias, algunos estaban diciendo que eran malas, que había que dejar todo eso tirado para hacerse más santo, ¿no? Como estamos viendo en la introducción. Entonces, pero dice, cada uno como Dios lo llamó. Como Dios llamó a cada uno. Es decir, la condición en la que estábamos cuando Dios nos alcanzó por medio de su evangelio. Así ande. Esa palabra andar, mis hermanos, el verbo peripateo, andar, que lo hemos visto varias veces en las epístolas de Pablo, que también puede traducirse como vivir. No, así viva, así como en la condición que el Señor lo encontró, siga viviendo de esa manera. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, cuando Dios nos salva, mis hermanos, cuando Dios nos llama por medio de su evangelio, no deberíamos tomar la postura que a veces algunos han tomado en la historia de la iglesia, de caer, como decíamos, en el ascetismo y alejarnos de todo el mundo. Por ejemplo, Cristo salva a alguien y él entiende que eso significa que debería dejar a su familia porque no es cristiana. Entonces yo, como para ser más santo y como mi familia no es creyente y no quiere escuchar el evangelio, yo dejo de hablar con mi familia, me dejo de mi familia, me vuelvo un antisocial con mi familia. Porque ellos no son tan santos como yo. Eso es un error, mis hermanos. El Señor no nos pide que hagamos eso, nos pide que demos testimonio a nuestra familia. Obviamente hay momentos donde hay circunstancias en las que yo no pueda participar con ellos porque no puedo participar del pecado. Porque diga que como yo ahora soy cristiano, debo hacer como hacen algunas sectas, cortar todo vínculo con mi familia. O el que deja su trabajo porque según él no es un ministerio o un trabajo espiritual, ¿no? Yo soy solo para el Señor. Entonces, ahora, hay gente que Dios aparta para el ministerio tiempo completo. Pero hay gente que entiende cuando se convierte que debe dejar todo el trabajo tirado. No, es que eso es del mundo. Obviamente, si fue un trabajo pecaminoso, ¿no? Debería dejarlo. Si algo que deshonra el nombre del Señor, debería dejarlo. Pero si no deshonra el nombre del Señor y me permite mantener a mi familia, a mi persona, de una manera digna y honrosa, porque debería dejarlo. No, es que fue del mundo, hermano. Porque no es un ministerio, pensamos. O, por ejemplo, no hablar más con la gente del mundo, ni volver a hablar con sus viejos amigos porque no son cristianos. Entonces se convierten y rompen todo vínculo así de una. ¿Cómo vamos a darle testimonio así a las personas, hermanos? O cortar todo, como decíamos, todo lazo con la familia. Entonces hay casos y circunstancias donde a causa de ciertos pecados o debilidades que tengamos, vamos a tener que alejarnos de ciertas personas, ciertas amistades, ciertas compañías que nos llevan al pecado, que no nos convienen, obviamente. Pero no es todos los casos. Entonces, el llamado que nos hace Cristo por el Evangelio no es a volvernos unos antisociales, hermanos. Alejarnos de todo el mundo, meternos en una montaña, en un monasterio, porque ellos fueron del mundo y nosotros somos mejores. Esa es la actitud de muchos judíos, que no querían tener contacto con los gentiles, con nadie, y Jesús mostró que ese no era el camino, hermanos, para llevar el evangelio a otros. Pero no, obviamente eso no es la generalidad, que tengamos que alejarnos de las personas, sino a veces es la excepción. Entonces nosotros no deberíamos tener, mis hermanos, ni abrazar la falsa dualidad, o como se dice a veces, la falsa dicotomía, como decíamos, de que hay dos mundos, el mundo de Dios, como decíamos, y el mundo de los hombres, o el mundo del diablo. Otra vez se dice la gente cuando está trabajando en el mundo, hago ladrillos para Faraón. Pues yo diría, depende. Depende porque la Biblia dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, si lo estamos haciendo solamente para el trabajo, para las personas, para el sistema de este mundo, sí, estamos haciendo ladrillos para Faraón, para el diablo. Pero estamos sirviendo al Señor en el trabajo que nos ha puesto, en el estudio que nos ha puesto, en lo que Dios nos ha dado, estamos sirviendo es al Señor para su gloria. Entonces, no solamente lo que hacemos en la congregación, mis hermanos, no solamente lo que forma parte del culto cristiano, aquello que pertenece a Dios en este mundo. Y todo lo demás del diablo, ¿no? Lo que hago, mis hermanos, en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa, con mi familia, en el mundo de Dios, no es pecado. No es pecado. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Adán lo puso a trabajar, hermano. Eso no era el diablo. El trabajo no es del pecado. El trabajo existía antes que el pecado. La familia que Dios los unió a ellos, a Adán y Eva, estaba antes del pecado. Y el mandamiento de tener hijos estaba antes de la caída, hermano. Todas esas cosas. Y el mundo que Dios había hecho para que ellos disfrutaran y que todos podían comer, tampoco era del diablo. Todo era de Dios, hermanos. Entonces tenemos que entender que todo lo que nos ha dado para nuestro disfrute no es del mundo, es de Dios. Y esto es lo que Pablo estaba intentando ya decirles desde antes en el versículo, en capítulo 5, versículo 9. Les escribí por carta que no se junten con los fornicarios. Pero luego les dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si vamos a vivir de esa manera, tendríamos que salir del mundo, hermanos. Si vamos a tener contacto con nadie que no conozca a Dios, o con cosas que consideramos que no son de Dios, porque no están dentro de la reunión, de la iglesia. Entonces ahora miramos que él va a usar dos ilustraciones, mis hermanos, para hablar de este asunto. Versículo 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? No se haga incircunciso. O sea, no se puede descircuncidar. Habían judíos que en aquella época ya había operaciones, hermano. Habían judíos que se operaban, se cosían, se mandaban a coser piel para ya no para, como decían, ah, es que ahora soy cristiano, o no querían, o tenían vergüenza de los gentiles, entonces querían como hacer una, no sé cómo llamar eso, una cirugía para descircuncidarse, como alargando otra vez el prepucio. Había gente que quería hacer eso. Y algunos pensaban que como eran cristianos, debían descircuncidarse. Pero es mucho más allá, mis hermanos, era como que si eran judíos, si Dios los llamó siendo judíos con el evangelio, no les estaba pidiendo ahora que tenían que dejar su vida como judíos, negar su etnia, negar su nacionalidad, negar sus costumbres. Obviamente no salvaban, pero tenían que vivir como un gentil necesariamente, ¿no? No les estaba pidiendo eso el Señor. Porque el evangelio no trata de eso. Por eso también les dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, o sea, no estaba circuncidado cuando Dios lo alcanzó por el evangelio. No sé, circuncide, o sea, tampoco se haga circunciso, como si Dios le fuera a añadir algo a su salvación, o iba a hacerlo más santo, o agradar más a Dios. Entonces tampoco estaba llamando a Dios a los gentiles a vivir como judíos, y circuncidarse, hablar hebreo, guardar la fiesta judía, guardar el Shabbat, como algunos están diciendo hoy en día que hay que hacer. Dios no llamó a eso. Si Dios te llamó no siendo judío, pues a ti no te dio la ley, no te dio el diezmo, no te dio las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, pues no quieras vivir como un judío y judaizar la iglesia y judaizarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso no trata. No trata el servicio agradable a Dios. Ese no es el foco de la vida en Cristo. Por eso también es el versículo 19. La circuncisión, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y parece como contradictorio, ¿no? Pero la ley no dice que hay que circuncidarse, y tú dices que lo importante es guardar la ley de Dios. Pero Pablo, muy a propósito, no usa la palabra Torah o Nomos, que sería ley en griego, que equivaldría a la Torah, el Pentateuco y todo eso, porque no está hablando de eso, sino que guardar la palabra de Dios, sino de las obras de la ley, que los judíos usaban para, la parte ritual que usaban para quererse justificar delante de Dios por las obras, como estudiamos el domingo. Pero acá se refiere específicamente a lo que Dios ha mandado vivir por medio del evangelio a los cristianos, judíos y gentiles. Eso sí hay que vivirlo. Eso es lo importante. Lo importante no es algo externo, no que hago externamente para yo hacerme más santo, sino estoy obedeciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios mandó hacer como cristiano. Eso es más importante que externamente hacer cosas para yo supuestamente alejarme del mundo y creerme más santo por mis propias obras. Eso no es nada para realmente la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces los judíos, obedeciendo el evangelio para descansar en él por medio de la fe y no de las obras, y los gentiles, no que no guardar obras también para justificarse, sino también descansando en la misma fe, por el mismo evangelio, por el cual también habían sido hechos libres para servir a Dios en libertad. Porque no es lo externo, mis hermanos, lo que tenía que distinguirles del mundo. O sea, no es que no haya que, no es, obviamente, hermanos, cuando estamos consagrados y sirviendo a Dios, va a haber una distinción del mundo. Pero esa distinción no comienza en circuncidarse, en cosas externas. Comienza en obedecer a Dios de corazón. Eso me va a llevar a ser diferente al mundo. Porque ellos pensaban, voy a ser santo porque hago cosas que me alejan del mundo. Cuando es al revés, yo obedezco a Dios, me acerco a Dios, y eso consagra mi corazón y me aleja del sistema del mundo, pero no de las personas. Y no de aquello que Dios me mandó a hacer en este mundo. En las cosas que Dios me ha puesto, en las circunstancias que Él me ha concedido. Y luego agrega otra ilustración para seguir hablando del asunto. Versículo 20. Cada uno, y vuelvo a repetirlo, en el estado en que fue hallado, en él quédese. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, o sea, no te preocupes. En aquel tiempo, mis hermanos, la esclavitud era normal. Ahora Pablo no está defendiendo aquí la esclavitud. ¿En qué él pone el foco, mis hermanos? En que ser esclavo, eso no debía atormentarte. ¿Cómo voy a servir a Dios? En aquel tiempo alguno podría decir, ay, ¿yo cómo voy a servir a Dios si me tocó nacer en la esclavitud y ahora me toca hacer esto? Yo no soy libre para servir a Dios. Entonces debería buscar hacer algo para librarme de esta situación. Y dice, no te preocupes por eso. Eso no debería ser un impedimento para servir a Dios. Pero también, si puedes hacerte libre, hazlo, porque vas a poder servir mejor al Señor todavía. O sea, Pablo está diciendo, no hay excusa. Ser esclavo, sirve a Dios. Y si eres, pero si puedes hacerte libre para servir a Dios más, hazlo. No te dé cuidado por eso, pero no vivas preocupado o enfocado en eso, porque eso no es el foco de la vida cristiana. Librarme de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias que Dios me ha permitido. El foco es servirle a Él en medio de esa situación. También por eso dice, de vuelta en el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ya Dios lo hizo libre para servirle, aún en medio de la esclavitud, aún en medio de su circunstancia, Dios lo hizo libre. Como yo les he dicho alguna vez, hermano, que es importante tenerlo en cuenta, nosotros no tenemos libertad de culto porque el Estado nos dio libertad de culto en una ley, en la Constitución del 91. No tenemos libertad de culto porque Dios nos hizo libres. El gobierno lo respete y lo apruebe o no. O sea, que estemos en la China y digan que no nos podemos reunir, o estemos en Colombia y no nos pongan problemas. ¿Por qué? Porque fuimos hechos libres por el Señor para servirle sin importar la circunstancia, en un régimen comunista o entre los de derecha en libertad. Como sea, hermanos. ¿No? Sin importar quién gane las elecciones, por ejemplo. No es que hoy tenemos libertad y en el futuro, quién sabe, vamos a tener la misma libertad, hermano. Nuestra libertad no depende de eso, para servir al Señor, de nuestra circunstancia. No es que estoy aquí y me voy a ir del país porque ahora hay un régimen tal. Quede en la condición que Dios lo llamó y sirva al Señor en ese lugar, hermano. ¿No? En ese régimen, en esa situación, durante ese tiempo. Entonces no tengo que poner excusas al Señor. Es que estoy estudiando, no tengo libertad. En tu estudio sirve a Dios. Dios te puso a estudiar. Es que estoy muy ocupado con mi familia. Sirve a Dios en tu familia y con tu familia. Es que estoy trabajando y estoy absorbido por mi trabajo. Pues sirve a Dios en tu trabajo. O sea, no hay excusa. Pues Pablo pone un ejemplo bien difícil, el esclavo, que menos libertad tenía. Si el esclavo podía, pues cualquier circunstancia que tengamos no puede ser excusa para no tener libertad para servir al Señor. Para no decir que Dios nos ha hecho libres. Entonces no íbamos a poner ninguna situación, sino más bien usarla como oportunidades para servir al Señor. Hay muchos esclavos que fueron su oportunidad para predicar el Evangelio a sus amos en aquella época y llevarlos a Cristo. Y luego su amo los liberaba, el caso de Filemón, hermanos. Es un caso, ¿no? Entonces, pero y Pablo procuró su libertad, miren, para que pudiera servir más al Señor, incluso a Onésimo. Pero no le dijo a él, mira, como escapa, no, dijo, ve allá, en la condición que Dios te llamó, ve para allá, ¿sabes? Vuelve a donde Onésimo. Perdón, Onésimo, vuelve a donde Filemón. Entonces, miren, hermanos, como siempre podemos servir al Señor en toda circunstancia. Pablo sirvió mucho al Señor estando en la cárcel, a través de sus epístolas. Entonces, hermanos, no hay excusa. Luego dice, pero hermano, entonces una buena pregunta para nosotros, para comenzar ya a aplicar. ¿Cuál es nuestra excusa, hermano? ¿Qué estamos poniendo de frente en nuestras circunstancias, en nuestra familia, en nuestro trabajo, de por qué no estamos sirviendo al Señor? Donde Dios nos puso, de la manera que Dios nos llamó. ¿Qué excusa estamos poniendo, hermano? No hay excusa. No debería haberla. En la condición que Dios nos llamó, sirvámosle. Miren el versículo 23. Por precio fueron comprados. Esa palabra agorazo, redimidos, la que estudiamos el domingo, ¿no? La redención que es en Cristo Jesús. La misma palabra, fuimos redimidos. O sea, Dios nos rescató, nos compró, nos libertó para Él, para servirle. Entonces dice, no se hagan esclavos de los hombres. Entonces dice, por la causa que Jesús ya nos compró con su sangre, que ya nos redimió para Él, ahora le pertenecemos a Él. Entonces, no deberían ellos, los hermanos en Corintios, dejarse esclavizar por aquellos que en nombre del ascetismo querían obligarlos a vivir de determinada manera para servir a Dios. Pues si no se hagan esclavos los hombres. Aquí no está hablando de la esclavitud. Está hablando de aquellos hermanos que querían imponer sobre estos otros hermanos sus condiciones para supuestamente agradar a Dios. Su legalismo, podríamos decir, como hoy en día. Hoy en día como que si no fue la falda hasta el tobillo, eres hija del diablo, que si el arete, que si el maquillaje, que si no pecas con corbata, que si no sé qué. Todas esas cosas, mis hermanos, que a veces la gente quiere poner sobre las personas y los esclaviza como lo hacían los fariseos, que ataban cargas pesadas sobre las espaldas de las personas. Entonces dice, no dejen que hagan eso con ustedes, porque si no, Jesucristo los compró, no tienen que hacer nada de eso. Ustedes ya fueron libres para servirle a Él, en libertad, para vivir para Cristo. Y luego dice el versículo 24, cada uno, hermanos, en la condición en que fue llamado. Vuelve a repetirlo, ¿no? Vuelve a terminar con lo que empezó. En la condición en que cada uno fue llamado, cuando Dios lo redimió por la fe en Jesucristo, así permanezca para con Dios. Hablarla para con Dios, en la comunión que tiene con Dios, en la relación que tiene con Dios. O sea, ninguna circunstancia, mis hermanos, ninguna circunstancia debería separarnos de tener, no solo servir a Dios, sino de la comunión que tenemos con Dios. Hacerle ser un impedimento para servir a Dios en espíritu, en comunión con Él. Las circunstancias no deben afectar nuestra relación con nuestro Señor. Entonces, no es por alejarnos de las cosas, lo que está diciendo Pablo, o personas o situaciones que no son pecado. Obviamente el pecado hay que alejarse, hermanos, ¿no? Sino que y esas cosas que son de parte de Dios no deberían ser cosas de las que tenemos que alejarnos para tener una mayor relación con Dios. Como ellos pensaban, yo pensaba, si me voy a la montaña, si me alejo, voy a tener una mayor comunión con Dios. Pablo dice, no, en la situación que Dios te llamó, ten comunión con Dios. Ten relación con Dios. Qué tremendo, mi hermano, que las circunstancias no deben determinar cómo es nuestra vida de oración, nuestra vida con la palabra. No, es que no puedo orar por esto, es que no puedo leer la palabra por esto, ni tener el mismo monasterio para hacerlo y tener todo el día libre, ¿no? Donde Dios nos puso, en las circunstancias que Dios nos puso, tengamos comunión con Él. Porque, mi hermano, Cristo no oró al Padre sacarlos del mundo, ¿se acuerdan? El capítulo 17 de Juan, Él oró. No te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que debemos cuidar en nuestra comunión con Dios. Guardarnos del mal. Y no las cosas que Dios creó, o que son lícitas, o que son buenas. O que Dios ha permitido en nuestra vida, pero que no son pecados. No fueron las cosas que nos alejan y nos acercan a Dios. Es estar en medio de un mundo caído, pero en comunión con Dios, en la santidad que viene de Él. Mis hermanos, a través de esas ilustraciones, para dejar claro el punto de que habló acerca del matrimonio, de la soltería, el matrimonio con un incrédulo, y mostrar el principio que tenemos que vivir conforme o en medio de las circunstancias en que Dios nos llamó, Él va a continuar con unas preguntas que tenían ellos. Va a continuar con esta pregunta que tienen los santos en Corintios. Y miren la primera pregunta que va a hacer, hermanos. Tenemos que preguntarnos por qué que va a responder acerca de las vírgenes. ¿Por qué le preguntaron acerca de este asunto? Al parecer, algunos estaban estableciendo mandamientos de hombres sobre los hermanos en cuanto a las vírgenes. Entonces, Pablo va a hacer una diferencia con ellos, diciendo que él no tiene mandamiento. No, esos allá tienen mandamiento, pero yo no tengo ningún mandamiento acerca del Señor en cuanto a las vírgenes. Por eso dice, ahora, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Algunos pensaban que, algunos estaban dando mandamientos del Señor en cuanto a las vírgenes en Corinto. Pero Pablo dice, yo no voy a hacer eso, porque Dios no ha dado ningún mandamiento acerca de eso. Acerca de las vírgenes, Dios no lo ha dado. Mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia, de parte del Señor. Bastante interesante, mi hermano, lo que dice. Porque miren, en el verso 8, él venía diciendo esto. Dios, pues, digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cánsese. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces Pablo dice que él había recibido ese don. Entonces, cuando él habla de que como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel, en parte se refiere que él había recibido parte de don, el don de Dios para mantenerse en esa condición de virgen o de celibato. Y que aunque él iba a dar su parecer, debería ser tenido en cuenta porque él había alcanzado misericordia de parte de Dios para ser fiel, como quien ha sido fiel en el ministerio. O sea, lo que él le va a hablar no va a hacerlo en base a su autoridad apostólica, sino en base a la obra que Dios ha hecho en él. Y como Dios lo ha tenido a él por fiel y lo ha hecho un hombre fiel por causa de su misericordia. Ahora, obviamente también tenemos que tener en cuenta esto, porque alguno podría decir, bueno, de aquí en adelante son puras opiniones del apóstol Pablo, cerremos y vamos a abrir más adelante, porque eso es palabra de hombres. Hermano, pero la Escritura dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Pablo no lo sabía en el momento, pero yo lo estaba guiando a dar estos consejos. De esta manera, ¿para qué? Para que esto tampoco se transforme en un mandamiento. Porque esto que vamos a ver aquí, el parecer de Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo en la manera en que lo pone aquí, es un consejo para la iglesia. Pero no es un mandamiento. Un mandamiento es obligatorio cumplimiento y no hacerlo es pecado. Un consejo que indica libertad de conciencia. En esto que habla el apóstol Pablo, hay libertad. Eso es lo que tenemos que entender por medio de eso. Pero sigue siendo sabiduría de parte de Dios para nosotros. Aunque el apóstol Pablo lo hable de esta manera. Entonces, esa palabra solteros, que aparece ahí en lo que acabamos de leer, ¿no? Porque dice, ahora en cuanto, versículo 8, a los solteros y a las viudas. Esa palabra solteros ahí en el versículo 8 es la palabra agamois. Gamo, de ahí viene casamiento. A, partícula negativa, o sea, no casado. Agamois. Entonces, Pablo ahora usa una palabra diferente. ¿Cuál es la palabra que usa él? En cuanto a las vírgenes. No está hablando del mismo tipo de personas, hermano. Los no casados son los solteros. Entonces, ¿quiénes son las vírgenes entonces? Pues es importante el contexto, hermanos. Entonces, no está hablando simplemente de solteras y más nada. Es que obviamente las solteras tienen que ser vírgenes. Pues no se refiere simplemente a eso, hermanos. Sino, como veremos en el contexto del pasaje, son solteras pero comprometidas. Solteras comprometidas. Entonces, al parecer, una de las dudas por las que escribió el apóstol Pablo, era sobre si era malo o no que aquellos que ya estaban comprometidos cuando llegaron a Cristo, o ya en Cristo, se casaran o no. ¿Estaba bien que esas vírgenes se casaran? ¿Que esas mujeres estaban comprometidas? Posiblemente los que creían que eran más espirituales por abstenerse de todas las cosas y no casarse y ser célibes, en su ascetismo religioso estaban diciendo a las parejas comprometidas, mejor no te cases, mejor quédate soltero, o casarse es pecado. Algo pervertido, algo que te impide agradar a Dios. ¿Agradarías más a Dios si rompes ese compromiso? Entonces le pregunta al apóstol Pablo, ¿es eso cierto? En cuanto a ese asunto, Pablo dice, no hay un mandamiento. De que hay que romper un compromiso. Obviamente el matrimonio está prohibido, el divorcio. Lo que ya viene hablando, que la mujer no deja al incrédulo. Eso ya lo habló, él no va aquí a contradecirse. Pues él está hablando de los desposados. Los que estaban comprometidos. Y tenían dudas si estaba bien casarse con su desposo, con su desposado, su desposada, o mejor era quedarse en ese estado y romper el compromiso. Entonces, sobre esto Pablo dice, en cuanto a eso, en cuanto a las vírgenes, no hay un mandamiento del Señor, pero doy mi parecer. Entonces, Pablo no va a dar, como decimos, todo eso que vamos a ver, como decíamos, no es un mandamiento. No es un mandamiento que la desposada se tenga que casar, sí o sí. Como decimos por ahí, nadie va a poner una pistola en ahí para que se case, aunque esté comprometido. Nadie va a hacer eso, ¿no? Son personas que las que se comprometen tienen que cumplir. Y si alguno rompe su matrimonio, su compromiso, perdón, también está diciendo él, no tengo ningún mandamiento acerca de eso. Está diciendo que fuera bueno o fuera malo. Entonces, él no va a darle la razón a los ascetas. Él va a dar otra razón de por qué es bueno mantenerse célibe según su parecer. O sea, dice, no hay un mandamiento sobre eso, pero les voy a decir lo que pienso al respecto. Y ténganlo en cuenta, considérenlo. Pero las razones de Pablo, mis hermanos, son bien diferentes para dar su parecer sobre este asunto de permanecer soltero o no. Porque no es como lo hacían los ascetas, como un mandato impuesto, sino como una opinión personal. Por eso dice, como quien ha alcanzado misericordia. Como quien se ha dedicado al Señor y por eso debería ser escuchado. Entonces, aunque Pablo, mis hermanos, no nos va a dar aquí un mandamiento de Dios, nos da ese consejo de Dios para nosotros. Por eso dice, versículo 26, lo que Pablo considera. Considero pues que esto es bueno. ¿Qué es bueno? Quedarse soltero, no casarse. O en el compromiso finalmente no llegar al matrimonio. Pues esto es bueno a causa de la necesidad que apremia. Literalmente, a causa de la necesidad apremiante que ha llegado. O también podríamos traducirlo, angustia o crisis presente. Entonces, ¿qué es bueno para el hombre? El quedarse como está. Entonces, hay muchas hipótesis, mi hermano. Algunos dicen que había una hambruna y por eso era mal tiempo para casarse. Algunos dicen, no, es que hay una por la crisis actual que hay de alimento, mejor no casarse. Algunos incluso dicen que aquellos que estaban muriendo en la cena del Señor era por la hambruna. Pero, hermanos, la verdad es que no sabemos. No, o sea, la Biblia no dice ahí cuál era la crisis. Hay suposiciones. Enfermedades, alguna peste, hambruna. Pero la cosa es que había una circunstancia que era tal, una crisis, pues esa palabra se usa para crisis, para angustia, para calamidad. Había tal situación que estaban viviendo que no era buena idea casarse. Eso que está diciendo el apóstol Pablo. Yo considero que por esa crisis que hay, mejor quédense solteros. Otra razón podría ser, si entendemos esa palabra como la crisis que está llegando, o el problema que se avecina, que Pablo estuviera preveyendo por el Espíritu la persecución que iba a llegar pronto por Nerón, ¿no? Que en donde el propio apóstol Pablo iba a morir. Y muchas de esas personas seguramente también iban a ser perseguidas. Iban a perecer y de repente tener hijos, esposa en ese momento iba a ser un asunto muy doloroso, como lo voy a hablar más adelante, de la aflicción de la carne, que él quiere evitarles. Pero es en vista de este asunto, de una crisis que al parecer estaba sucediendo. El hermano Gordon Fee nos dice lo siguiente. Su punto sería, a la luz de las dificultades que ya estamos experimentando o que se avecinan, ¿quién necesita además una carga adicional como el matrimonio? Eso es como él diciendo cómo podría ser lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, la opinión del apóstol Pablo, que en tiempos de crisis, en ciertas circunstancias, él considera que era mejor quedarse sin casar. Pero no es un mandamiento. Es que hay una crisis económica, no nos casemos. Es que hay guerra en Ucrania, no, ¿para qué nos casamos? Es que ahí, no, es que ahora va a ganar tanto, ¿para qué casarse? No se refiere a eso, mi hermano. ¿No? Se refiere a que hay ciertas circunstancias extremas donde tal vez uno debe decir, mejor postergamos el matrimonio, mejor no casarse por ahora, mejor. Es lo que está diciendo, que pues, fue un asunto de libertad y sabiduría. Entonces él dice en el versículo 27, estás ligado. La misma palabra que use para lo que ates en la tierra y ates en los cielos, que usa ya en Mateo, las mismas palabras. Estás ligado, estás atado, literalmente, a mujer, es decir, estás casado, o también se refiere tal vez a estás ligado en compromiso, te comprometiste con una mujer para casarte. También podría ser cualquiera de los dos casos, alguien ya casado o alguien que está comprometido en matrimonio. Entonces, no procures soltarte, o sea, no procures desligarte de ese compromiso. Obviamente no se refiere a gente casada, ¿por qué? Porque ya dijo que no rompa el matrimonio a la mujer, aunque esté incluso con un incrédulo. Entonces aquí no se va a contradecir, ah, estás casado, no trates de divorciarte, porque obviamente es que había dicho que no lo hagan. Entonces se refiere más después a ese compromiso. ¿Estás comprometido? No busques romper el compromiso. Porque ¿qué dijo antes? En la condición que fuimos hallados por el Señor, pues cuando tú llegaste a Cristo y estabas comprometido, pues, y los dos estaban comprometidos, pues nada, no, sigan adelante, cásense. No procuren romper el compromiso, como si eso los fuera a hacer más santos o mejores. Entonces, no deberían procurar hacer eso. Ha sido, o las mujeres que estaban casadas con incrédulo, no busques divorciarte. También dice el siguiente, ha sido, y lo traduzco así porque así está en griego, está en voz pasiva, o sea, no es la persona la que lo hace, sino se lo hicieron. Ha sido liberado de mujer, o sea, ha sido liberado del compromiso con esa mujer. Alguien te liberó de ese compromiso, tal vez el padre ya no consintió porque te fuiste cristiano, tal vez ella al final decidió, no, yo sí quiero guardarme y no casarme, ¿no? Entonces, ha sido liberado del compromiso, entonces no procures volverte a comprometer, no procures casarte. Si ya fuiste liberado del asunto, y había otra manera, como también vimos en el versículo 8, quedar viudo, por ejemplo. Entonces, también fuiste liberado porque la persona murió. Como decir más adelante, el marido está unido, la mujer está unida a la ley del marido mientras éste vive, pero es libre cuando él muere, lo voy a decir al final. Entonces, tal vez se refiere a eso. Alguien quedó libre por otras circunstancias. Pero qué dice, si ya quedaste libre, sea porque te dejaron y se fueron, el que no consintió vivir contigo, o porque rompieron el compromiso, o porque se murió tu cónyuge, dice, no busques, no procures con afán volverte a casar. ¿Qué estoy diciendo? A manera de, no mandamiento, ¿no? Consejo, ¿no? Te aconseja eso, mejor que haces soltero. ¿Por qué? Porque ya dijo antes, por las crisis actuales, no porque sea mejor, porque te haces superior. Recordemos que todo eso en un contexto, en vista de que había una crisis o se acercaba una crisis. Entonces, tenemos que permanecer en el estado en que Dios nos llamó. Si nos casamos, permanezcamos casados. Si vivimos para, y ahí vivimos para el Señor y le servimos, estemos casados o no. Y si nos llamó solteros, entonces nuestra búsqueda no está enfocada en el matrimonio. ¿Está enfocada en qué? En servir al Señor que nos redimió. Si nos llamó estando casados, con un incrédulo o incrédula, no busquemos separarnos, sino servir a Dios de tal manera que ganemos a nuestro cónyuge para Dios. Y ahí viene el versículo 28. Sin embargo, también, si te casas, porque algunos decían, bueno, estoy comprometido. Vemos que ese es el asunto que están preguntándole. ¿Me caso o no me caso con la mujer con la que me comprometí? Dice, si te casas, no has pecado. Y si la virgen, o sea, la desposada, se casa, no ha pecado tampoco. O sea, ninguno de los dos que están comprometidos, si se casan, pecan. Entonces, Pablo deja en claro que si están comprometidos y se casan con la mujer con la que se desposaron, no van a incurrir en ningún pecado, que es lo que estaban diciendo estas personas. Aunque haya crisis, mis hermanos, aunque no sean los mejores tiempos, incluso si fuera el fin del mundo, porque uno dice, no, es que ya viene Cristo, ¿para qué casarse? La Biblia no lo prohíbe, hermano. Eso ya es decisión de cada uno. Digamos que ya sí, estamos en los últimos 7 años y ya viene Cristo. Y alguno se quiere casar, que se case. Porque es un consejo. O sea, le dice, yo aconsejo no casarse. La Biblia dice que esos días hay las que estén en cinta. Pero al final, pero si uno está embarazada y cae embarazada, ay, no, irresponsable, ¿qué piensas? No es pecado. Solamente un consejo de sabiduría en tiempos de crisis, pila, cuidado. Pero si alguien se casa en esos tiempos, mi hermano, alguien se casa medio de una guerra, medio de una situación, no peca. No es pecado. Pero los tales tendrán aflicción en la carne. Y yo quiero evitarles esto. Entonces, mi hermano, muchos han sacado muchas interpretaciones de este versículo, erradas. Por ejemplo, que los casados sufren en comparación con los solteros por haberse casado. No, es que te casó, ay, para que tenga. A sufrir, hermano. No es como si el matrimonio fuera un martirio. Pues, no, es que ya lo casaron. Todos esos chistes que hay en el mundo, ¿por qué? Porque el matrimonio a veces es mirado de manera negativa. Es que si me caso, es que hay pelea. El soltero también pelea con, no pelea con la esposa, pelea con otras personas. Pelea a veces con sus padres, con circunstancias. Hermano, acá no estamos hablando de la superioridad de la soltería en ese sentido. Es que el soltero no sufre, ¿sí? ¿No? Hermano, el soltero no sufre, ¿no? Nadie sufre, ¿no? Solteros no sufren, solo sufrimos los casados. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el contexto tiene que ver con eso, con esa crisis actual que estaban viviendo. Como había una crisis, Pablo dice, yo quisiera evitarles el sufrimiento que van a tener en la carne. Tal vez la muerte del cónyuge, por ejemplo. Eso trae dolor, la muerte de un hijo. Entonces Pablo decía, en la carne van a tener aflicción. Si se casan, obviamente me van a tener alegrías, pero yo quiero evitarle la parte de las aflicciones que pueden venir, porque fue las circunstancias difíciles que estaban aconteciendo, no porque casarse sea malo ni traiga problemas, ¿no? Entonces los solteros no sufren menos que los que se casan. Y no casarse no ahorra sufrimiento, hermano. Todas esas son leyendas urbanas, pero eso no está en la Biblia. La Biblia jamás enseña tal cosa al matrimonio. El matrimonio, la Biblia dice que es una bendición de Dios. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el sufrimiento en la carne. No. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Ven, hermano, no dice que alcanza el sufrimiento y que le va a ir mal. El apóstol Pablo no está contradiciendo la Escritura, hermano. Entonces, no enseña eso. Todo el sentido se entiende en ese contexto. Había una crisis y eso iba a haber sufrimiento si se casaban por causa de eso. Entonces, eso puede ser, mis hermanos. Entonces, Pablo dice, y yo quiero evitar esto. Deseo, pero no es un mandamiento. Yo no les mando que eviten eso, pero yo desearía o deseo que eso no les ocurra. Sin embargo, mis hermanos, ahora Pablo va a retomar que finalmente no se trata de estar casados o no estar casados. Creo que estaba congojando a las personas ahí. Pero yo sé que casarse es pecado, entonces me caso o no me caso, qué es lo que hay que hacer, como los solteros, me caso, la voluntad de Dios, ¿qué será? Esos asuntos, ¿no? Va a mostrar que de fondo tratan, mis hermanos, sino de vivir y servir al Señor. Versículo 29. Por esto digo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo ha sido acortado. El tiempo fue acortado. Como resultado, a partir de ahora, o sea, ¿qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pablo entiende que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, son un claro indicio de que estamos ya en los últimos tiempos, ¿no? Desde que el Señor Jesucristo ascendió, la iglesia entiende que estamos viviendo los últimos tiempos. O sea, el tiempo ahora es más corto que antes que Cristo viniera. El tiempo ha sido acortado por la venida de Cristo. Antes que Cristo viniera, pues todo el mundo esperaba la promesa del Mesías, nadie sabía cuándo se iba a pasar. Entonces faltaba mucho para que se cumplieran todas las cosas. Pero desde que Cristo vino, fue puesto en marcha la expansión del Evangelio y el pronto retorno de Cristo. Cada día está más cerca que cuando creímos, mis hermanos. Entonces, desde el tiempo que ascendió, se puso en marcha ese mecanismo que nos lleva al cumplimiento del plan eterno que Dios preparó para su pueblo. Entonces, los días, mis hermanos, ya están contados. Nosotros no sabemos cuántos son, pero ya son menos. Y cada día son menos. Son menos aún de lo que tal vez estamos esperando. Porque también nuestra vida, mi hermano, es corta. Si pusiéramos ahí, en vista el poco tiempo que tenemos, a Pablo le iba a quedar poco tiempo. Pablo quedaba pocos años antes que le cortaran la cabeza, hermanos. En vista el corto tiempo, el tiempo ha sido acortado. Sea porque vamos a morir, o sea porque pronto va a llegar, pero pronto vamos a estar con Él, mis hermanos. Pronto, un día, todos estaremos delante del Señor. Así que el tiempo es realmente corto para todos nosotros. Y el hecho de que el tiempo es corto debería llevarnos a vivir de una manera en medio de las circunstancias que Dios nos ha concedido. ¿Qué manera? Los que también tienen esposa sean como los que no tienen. Porque es el tiempo que se ha cortado. Aunque esté se case, viva de tal manera que eso no es lo que rige su vida. O sea, la vida no trata del matrimonio. El matrimonio es parte de la vida. Pero el matrimonio no debería absorber la vida tampoco del creyente para dejar de servir a Dios. El matrimonio tampoco fue una excusa. Estar casado o no, no es lo crucial. Lo crucial que es vivir para Cristo. Versículo 30. Y los que lloran como los que no lloran. Y los que se alegran como los que no se alegran. Y los que compran como los que no poseen. Y los que hacen uso del mundo como los que no lo hacen o usan plenamente. Hermano Gordon Fee dice al respecto, los corintios piensan que los no casados deben quedarse como están, por razones de ascética relacionadas con su nueva espiritualidad. Pablo los insta a adoptar una cosmovisión totalmente diferente. Por causa de la angustia presente y el tiempo acortado, los comprometidos quizás quieran permanecer solteros, pero el hecho mismo de ser soltero o casado no es la cuestión crucial. Ambas cosas están perfectamente bien, según lo ha dicho, y lo dirá otra vez. Lo que importa es que cualquiera de esas dos situaciones uno viva como si no. Es decir, sin que la relación de uno con el mundo sea el factor que lo determine. O sea, nuestro matrimonio no debe determinar nuestra vida para Cristo. Es parte más bien de la vida que Cristo nos dio y en cual tenemos que servirle. Entonces no estamos llamados a salir del mundo, sino en medio del mundo que Dios nos permitió vivir para Dios. Saber que nuestro Señor, mis hermanos, está cada día más cerca, saber que queda cada vez menos tiempo para servirle, debería llevarnos a vivir más todavía para Él. En este mundo como si no estuviéramos viviendo para este mundo. Entonces no deberíamos llevarnos, no deberíamos vivir las cosas que Dios nos permite vivir, no tendría que llevarnos a alejarnos de Él. Y vivir para el Señor no tiene que llevarnos a alejarnos del mundo, sino vivir en el mundo de Dios para Dios. Entonces los casados, mis hermanos, nos casamos no para vivir para el matrimonio, sino para vivir en nuestro matrimonio para Cristo. Los que lloran no lloran como el mundo llora sin esperanza. Lloramos, participamos en llorar, es parte normal de la vida, pero no como los que no tienen esperanza. Lloramos, pero como esperanza, como si no lloráramos, como si no estuviéramos perdiendo nada. Los que se alegran en las alegrías que Dios les permite vivir en las circunstancias que Dios les ha dado. Pero no se van a resolver por esas alegrías, porque su alegría y esperanza realmente está puesta en Cristo, que pronto volverá, y no en las cosas que están disfrutando. Los que compran, dice, como si no estuvieran comprando, hermano, como si no estuvieran como si no poseyeran nada. Es decir, que aunque compren, no se dejen absorber y desviar en sus corazones por las cosas que están comprando. Los que ufan del mundo que Dios creó, es decir, los que están aprovechando lo que Dios ha dispuesto en esta vida, no vivan absorbidos por las cosas que Dios les ha concedido. Como Pablo decía antes, mi hermano, todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Entonces, Dios nos ha dado muchas cosas para disfrutar en este mundo, pero no para ser esclavizados por ellas, porque Cristo nos hizo libres de esas cosas para vivir para Él. Entonces, disfrutamos esas cosas, pero con nuestro corazón no absorbido por las cosas, sino puesto en Cristo, que vendrá pronto con una tierra nueva y un cielo nuevo, mis hermanos. ¿Y cuál es la razón? Porque la apariencia, esa palabra en griego, esgema, que se puede traducir esquema en español. O sea, el esquema de este mundo, lo que está dispuesto en este mundo, lo que se ve, lo que estamos disfrutando, viviendo, llorando, casando. Todas esas cosas, mi hermano, que forman parte de este mundo, de esta realidad presente, se pasa. Literalmente está en tiempo presente. Sería traducir, se está desvaneciendo. Ya está pasando. Ya está quedando atrás. O sea, las cosas de este mundo, incluido el matrimonio, incluida la soltería, incluida el celibato, todas las cosas están pasando, hermano. Las cosas que nos alegran, por las cosas que sufrimos y lloramos, las cosas que compramos, las cosas que disfrutamos, todo está, aunque forma parte de esa vida que Dios nos permite vivir, nuestro corazón no tiene que estar en esas cosas, sino en Cristo que pronto viene, porque estas cosas están pasando. Entonces, vivimos este mundo, pero no para este mundo. Vivimos nuestros matrimonios, trabajos, experiencias. Pero nuestro corazón no está en ninguna de esas cosas. Está en Cristo. Entonces el asunto es, mis hermanos, que mientras vivimos en este mundo, mientras vivimos las circunstancias que Dios nos permite vivir y disfrutar o sufrir, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Estamos absorbidos por lo que Dios nos concedió? ¿Estamos absorbidos por las circunstancias de tal manera que no estamos viviendo el corto tiempo que Dios nos ha dado para Él? Podríamos arrepentirnos y empezar a disfrutar, llorar, reír, casarnos o estar solteros de tal manera como si no estuviéramos haciendo ninguna de esas cosas, sino como esperando lo que pronto se va a manifestar, haciéndolo para Dios, mis hermanos. ¿Somos conscientes de que el mundo está pasando? ¿De que nuestro matrimonio no va a durar para siempre? ¿De que nuestras vidas, nuestro trabajo, lo que estudiamos, no va a durar para siempre, hermanos? Pronto va a pasar. O amamos tanto el mundo que no queremos que pase. Estamos absorbidos por el mundo. Nuestro corazón está en idolatría a las cosas incluso que Dios nos concedió. A circunstancias, a personas, situaciones. De tal manera que no podemos servir al Señor. Y hemos perdido el foco. ¿Dónde está el foco, hermanos, en nosotros? El ascetismo dice que hay que huir, alejarse de las personas y de lo que Dios creó. Que lo que Dios creó no es bueno. Pero hay otro extremo, que es vivir entregado a las cosas y relaciones de este mundo. Los dos extremos son malos. Los dos extremos nos desenfocan de vivir y servir al Señor. Entonces tenemos que vivir en el mundo de Dios, sirviendo a Dios, para Dios, mientras esperamos. O sea, tenemos que disfrutar de este mundo, vivir este mundo, no dejarnos del mundo, pero con el corazón puesto en que el Señor regresará. Luego dice el verso 32. Quiero pues que estén libres de preocupación. Es decir, de estar absorbidos por las cosas de este mundo, en el afán, la ansiedad por ellas. Viviendo por las cosas, disfrutando de ellas, sin vivir ansiosos por ellas. Quiero que usted no esté preocupado por esas cosas. Esto es tanto si estamos casados, mi hermano, o solteros. Por eso él va a decir que el soltero se preocupa, ¿de qué? De las cosas del Señor. De cómo agradar al Señor. Ahora, esto que está diciendo aquí no está en contraposición con el casado. Como si el casado no se preocupara de las cosas de Dios, mi hermano. Sino que el soltero está enteramente O sea, Pablo defiende esta posición porque Pablo es soltero. Solo que no de la misma manera que lo hacen los ascetas, como para ser más santo. Él lo defiende para poder dedicarse más al Señor. Por eso él dice acá, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo. Pero no del mundo malo, ¿no? Del mundo que Dios creó, de cosas que, o sea, buenas. De cómo agradar a su mujer. Y ya vimos que eso no es pecado. Entonces, y como va a decir ahora acerca de la casada y de la soltera, ambos, porque dice de la misma manera, están divididos. El casado está dividido entre dos servicios, pero que ninguno es malo. Servir a su esposa y agradarle, y también agradar al Señor y servirle. Pero eso no es malo. Pero que dice, está dividido. O sea, tiene que hacer las dos cosas, y las dos cosas, si está casado, la mandó a hacer el Señor. Servirle a él y servir a su esposa. Pero el soltero no está dividido, está enteramente entregado, por eso luego dice la mujer, mis hermanos, no está diciendo que es mejor, sino que es más dedicado o tiene más tiempo para dedicarse al Señor que un casado. Versículo 34. De la misma manera, hay diferencia o división, podría traducirse, entre la casada y la virgen. No dice la soltera en griego, dice la virgen. Es la que estaba comprometida en el contexto. La virgen tiene cuidado, es decir, se preocupa de las cosas del Señor. Y mira lo que dice aquí, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Acá no está hablando de castidad, que es lo que estaban defendiendo los ascetas. Está hablando de consagración. Entonces, ¿qué es cuerpo y espíritu? El ser del hombre, la parte material e inmaterial. O sea, la soltera busca estar consagrada completamente, podríamos traducir, al Señor enteramente. La casada no puede, ¿por qué? Porque está dividida, ¿por qué? Porque tiene que servir al Señor también, consagrada a él, pero también tiene que servir y agradar a su esposo. Entonces, pero usted está mostrando aquí que no es un asunto de pecado, es un asunto que no tiene mayor libertad, como vimos el esclavo puede servir al Señor en libertad, pero si se libera de la esclavitud puede ser más libre para servir a Dios. Lo mismo, el casado sirve a Dios, pero si estuviera soltero tendría más tiempo para dedicarse solamente, consagrado completamente en cuerpo y espíritu, completamente a Dios. Eso es lo que está diciendo. No es que es mejor ser soltero, tampoco. Ser casado no es mejor, ser soltero no es mejor. Pero uno tiene más tiempo para servir a Dios, otro tiene menos tiempo para servir a Dios. Gordon Fee dice, esa división, esa palabra división, puede significar que tiene menos oportunidad el casado para el servicio del que está disponible para el no casado. Pero no quiere decir que la existencia de uno de ellos sea superior, o que otra esté más llena de ansiedad. Entonces, el soltero dispone de más tiempo para dedicarse enteramente al servicio a Dios. Y los casados sirven a Dios y también en su matrimonio. Estando casados, también tienen que preocuparse por agradar a su cónyuge. Pero acá hay algo muy importante para los solteros, hermano. Los solteros, como tienen más tiempo, deberían estar más dedicados al Señor que los casados. Porque solo tiene uno a cual agradar, a Dios. Ah, pero es que no tengo tiempo, no tengo que estudiar, tengo que trabajar, pues ahí también tienes que buscar agradar a Dios, ¿no? Y cuando llegas a tu casa tienes más tiempo para planearlo, dedicarte al Señor, orar a Dios, leer la palabra, porque no llegas a tu casa como los casados, que tenemos que atender a la esposa, atender al hijo, hacer esto. ¿Soltero llega? Pues sí, tiene cosas que hacer, pero no esas. Esa cosa que hace el soltero también tiene que hacerla un casado, que digamos que tiene que ver con el trabajo, con el estudio, también un casado tiene que hacerlo. Entonces, pero el soltero no tiene que hacer las cosas de un casado. Entonces tiene más libertad que el casado. Entonces hay muchos solteros que lastimosamente se dedican a vivir en el mundo, pero absorbidos por el mundo. Absorbidos por su estudio, absorbidos por su trabajo, absorbidos por su familia, y no hace lo que dice la Biblia. Dedicarse en todas esas cosas al Señor. Servir al Señor en su familia, en su trabajo, en su estudio, en la iglesia. A veces es tremendo que uno ve la iglesia y hay más casados sirviendo que solteros. A veces, hasta que se casan, no sirven muchos hermanos. Y fue triste. Le dice que el casado tiene más tiempo. Que el soltero tiene más tiempo. Y debería aprovechar su juventud. Cuando yo me convertí, de que me casé, tuve 10 años. Los 10 años me dediqué a servir al Señor, hermanos. Y no es en vano, hermanos. Y no somos los únicos. Hay muchos hermanos que en su soltería han servido al Señor. Mujeres solteras que han sido misioneras, hombres solteros, que han dedicado su vida a servir al Señor. Entonces no hay excusa, la soltería no debería ser excusa para no servir al Señor. Más debería servir al Señor porque tiene más tiempo. Entonces lo que distingue no es el estado civil, distingue es el tiempo que tienen ambos. Verso 35. Esto digo para el beneficio de ustedes. O sea, toda esta opinión que les viene dando, su parecer, que en cierto sentido, en este tiempo de crisis, mejor que hace soltero, como el tiempo se ha cortado, aún así hay que servir al Señor, si estés casado o no, disfrutando o no, trabajando o no. Sirve al Señor en medio de esta crisis, si ya lo hiciste, pero si estás soltero, yo pienso mejor que ya estés soltero, porque si no va a tener aflicción en la carne, yo te la quiero evitar. Pero esto que les estoy diciendo no es como los ascetas. ¿Qué estaban haciendo los ascetas? Dice, no para tenerles lazo. Otra manera de traducirlo, no para ponerles restricción o colocarles una trampa. ¿Qué fue lo que estaban haciendo los ascetas? No te cases, y estaban imponiendo no opiniones o pareceres con libertad, sino como mandamientos de hombres. Pablo dice, yo no estoy defendiendo eso, yo no sé qué poniendo ahora un mandamiento, es que si tú te quieres casar, es que el apóstol Pablo dijo que es mejor no casarse. No, yo no estoy defendiendo eso, dice el apóstol Pablo. Yo no estoy poniendo un lazo a los solteros, si quieren cásense, y a los casados tampoco le pongo un lazo, porque usted no puede servir al Señor. No, también los que estén casados, como si no estuvieran casados, sirvan al Señor. O sea, Pablo está diciendo, yo no estoy haciendo eso, lo que digo es para el beneficio de ustedes. Yo estoy buscando que no tengan congoja, que no tengan sufrimiento, que estén más ocupados en el Señor, sino para que lo que es apropiado debería traducirse mejor. Lo que es apropiado. ¿Qué es apropiado? Si estás soltero, puede ser, en el tiempo de crisis, puede ser apropiado quedarte soltero. Si estás casado, o si estás quemando, como dijo Pablo en el versículo 8, casarse puede ser lo apropiado para ti. Entonces Pablo dice, no estoy poniendo aquí mandamientos, yo estoy hablando cosas para su beneficio, algunos tienen que casarse, otros no. Entonces yo hablo esto para lo apropiado en cada caso. Para lo apropiado y el servicio asiduo o constante, que se refiere a la parte de los solteros, sin distracciones para el Señor, porque el soltero no tiene, por lo menos no tiene la preocupación que tiene el casado. Entonces, para que algunos se dediquen enteramente al Señor. Entonces, yo digo eso para su beneficio. Tú quieres servir totalmente al Señor todo el tiempo sin ninguna distracción, pues no te cases. Vas a tener más tiempo. Pero si te quieres casar, te estás quemando y te casas, no es pecado, tampoco les voy a poner una restricción acerca de eso. No, sino para eso, mis hermanos. Entonces, el soltero tiene que vivir para el Señor. Y el casado también tiene que vivir para el Señor. No, no hay superioridad. Y aquí Pablo ya en la parte final, mis hermanos, entra en unas conclusiones. Él va a entrar ya a concluir todo lo que viene hablando desde el versículo 1. Varios casos va a concluir. Primero sobre el asunto de los desposados, que es el asunto con el que comenzamos en el segundo punto hoy. En el verso 36 dice, pero si alguno considera que es inadecuado para su hija, no dice en el griego, no hay ningún texto griego que respalde esa traducción. No hay ninguno. Tampoco hay nada en el contexto que respalde que esté hablando de una hija. Porque ¿de qué viene hablando Pablo? De los desposados. Entonces la palabra que dice en griego es para su virgen. La mujer con la que estaba desposado, que es lo que viene hablando del versículo 27. Entonces no está aquí hablando, perdón, del 25, ¿no? Que viene hablando acerca de las desposadas y los desposados. Si alguno, o sea, que está desposado, considera que es inadecuado para con su virgen, la mujer con la que está comprometida, si está ya en la flor de su juventud y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca. Que se case. ¿Que se case quién? Ese alguno que considera que es inadecuado, pues también está hablando que no está hablando del papá. El papá no se puede casar con la hija. Entonces, si él considera que él se case, que haga lo que él quiera, no está hablando de la chica, está hablando de la persona, el alguno es el sujeto. Entonces, si alguno que estaba comprometido, y ya se estaba pasando el tiempo, yo quiero servir al Señor, esperemos para casarnos, pero ya se le estaba pasando el tiempo a la chica, ya está al flor de su juventud, es el momento para casarse, para tener hijos, y es necesario que se case, no peca, que haga como quiera, no hay problema, que se case con su virgen, que se case con la mujer con la que estaba comprometida, lo que le estaban prohibiendo los ascetas. Pablo está retomando nuevamente ese asunto. Entonces, no es pecado casarse los que estaban comprometidos. Entonces, el matrimonio no es pecado y no nos hace menos espirituales. No significa que no sirvamos a Dios. Versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad de qué, de casarse, él, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, o sea, tiene dominio propio, yo he decidido esto y estoy seguro de esto, y ha resuelto esto en su corazón. ¿Qué es esto? Él guardará a su virgen, porque tampoco dice hija ahí en griego, dice su virgen, hace bien. O sea, que decide al final no casarse con ella, hace bien. hace bien. Si deciden no casarse, no por compulsión, porque Dios los quería obligar, ¿no? No, y estaba convencido de que era mejor que hacer soltero, no era pecado no casarse, ¿no? Sino que estaba y había tomado esa decisión en libertad podía permanecer soltero. 38, de manera que el que se da en casamiento, o sea, el que se casa, hace bien. Y el que no se da a sí mismo en casamiento, porque tampoco dice nada de hija, ¿no? La palabra está en singular, solo hablando de sí mismo, en primera persona, o sea, el que no se casa él, ¿no? Hace mejor. Entonces, ¿por qué hace mejor? Porque así la palabra, así el adjetivo es comparativo. ¿No? Porque, pues ve que mejor ser soltero, hermano Alberto. Porque el que no se casa, hace mejor que el que se casó. Ah, pues ya me casé, ya no puedo hacer mejor. Pensará alguno, ¿no? No es porque es mejor el soltero. Es por lo que dice Pablo, otra vez, en el contexto es mejor. ¿En qué contexto es mejor no casarse? Piensa Pablo, de que hay una crisis, porque el tiempo se ha cortado, es mejor dedicarse al Señor en este tiempo, porque no va a tener ninguna distracción, se va a poder dedicar completamente al Señor. Entonces, en ese sentido es mejor. No es mejor en el sentido moral, o espiritual, o de santidad, que es lo que decían los ascetas. Más santo el que está soltero. Mejor el que está soltero. No, Pablo dice, en vista de todas esas circunstancias que yo vengo hablando, yo considero que el que no se casa, hace mejor. Porque se va a dedicar más al Señor y no tener estas situaciones que yo ya les dije. Eso es lo que está aquí resumiendo el apóstol Pablo de lo que ya dijo antes. Y luego dice sobre las casadas y las viudas. Está resumiendo todo lo que ya vino hablando. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Qué está diciendo a las que estaban casadas que se querían divorciar de su esposo porque era incrédulo? Están casadas. Están casadas en la condición que el Señor la salvó, o sea, están casadas, ahora sí. Pero habían viudas, ¿se acuerdan del versículo 8 que vimos? Habían viudas, no solamente solteros, o solamente mujeres comprometidas, hombres comprometidos. Pero si su marido muere, no queda viuda, ya queda, ¿qué? Libre es para casarse con quien quiera. Se puede casar con quien quiera una viuda, un viudo. Pero él agrega, con tal, o en el griego, solamente en el Señor. Solamente puede casarse, o sea, solamente es libre para casarse con quien quiera en el Señor. Fuera del Señor es pecado. O sea, si quería casarse con un incrédulo. Lo que Pablo también, ¿se acuerdan que hablaba a Timoteo? Que las viudas más vírgenes, perdón, las viudas más jóvenes, no sé, que no se quedan, si eran menores de 60, decía, mejor que se casen en el Señor. No sea que otra vez terminen casar con un incrédulo y terminen renegando del Señor. Entonces Pablo aconseja que las viudas jóvenes se casen. Pero acá dice que tienes libertad, puede casarte con quien quiera, incluso si tiene 80 años, casarte con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Triste es, pero mira lo que dice él, contrario al Señor, pero según mi opinión, voy a decir lo mismo que dijo acerca de los solteros, es más dichosa esa palabra dichosa, la misma palabra que se traduce allá en Bienaventurados, allá en Mateo, en el Sermón del Monte. Más bienaventurada, es decir, más feliz, más afortunada, en mi opinión, no es que sea así, ¿no? No es que es mejor, más afortunada porque Dios la va a bendecir más. No está diciendo eso. Porque es mejor persona, porque es más, no. En mi opinión, yo creo que va a ser más feliz, en el sentido de ser feliz, porque no va a tener la congoja que él dijo por las circunstancias actuales, etcétera, etcétera. Si se queda así, si se queda viuda y se dedica a servir completamente al Señor. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y, o sea, dice, yo estoy en la misma condición. Algunos dicen que Pablo era viudo. Aquí por lo menos tenemos certeza que se refiere por lo menos a su condición de que él también está enteramente dedicado al Señor, quedándose sin casar. Y dice, yo fui dichoso. Y yo también tengo al Señor. Aunque no esté casado. Estoy feliz. Y soy dichoso de poder servir a Dios enteramente. Y yo pienso por eso que yo estoy viviendo, en mi opinión. Yo también creo que si una viuda se queda soltera, también va a ser dichosa como yo de poder dedicarse enteramente al Señor. Entonces, eso, mi hermano, es lo que dicen estos versos, en este pasaje, que nos ha enseñado de nuestra libertad, a pesar de cualquier condición, seamos casados o solteros, para poder vivir para Él y servirle, viviendo en la condición que fuimos llamados en libertad para Él, o sea que estemos casados o solteros para servirle a Él. Entonces, unas buenas preguntas para terminar, mis hermanos, para reflexionar. Los corintios se preguntaban, ¿cómo sirvo mejor a Dios? Unos decían que era cumpliendo el deber conyugal, que era no cumpliendo el deber conyugal. Todo Pablo dice, tienen que cumplir el deber conyugal. Algunos decían que era mejor estar casados, pero no tener relaciones para servir a Dios. Otros decían que era mejor quedarse soltero porque las relaciones sexuales eran inmundanas. Y eso no podía agradar a Dios. Era más santo el que era célibe. Otros que si su esposo o esposa es incrédulo, lo mejor es servir a Dios divorciándose. Y hay gente que hoy en día dice eso, hermano. Hay gente que hoy en día dice eso. Dios nos guarde. También que si, y se divorcian de cristianos. Cristianos se divorcian de cristianos y que para servir mejor a Dios. Eso es pecado, hermano. Entonces, si estabas comprometido, mejor servirías a Dios si no cumplías tu compromiso y no te casaras. Pero Cristo nos enseña hoy por su palabra, mis hermanos, que la condición en que Dios nos llamó no es el problema, no es el asunto. No trata de eso, mis hermanos, como ellos pensaban. El problema es cuando nuestro corazón se aferra y se deja absorber por las cosas, o las personas, o las relaciones, o las circunstancias. Por nuestra condición, por nuestra circunstancia, porque lo que Dios nos dio, como nuestro cónyuge o nuestra familia de trabajo, alegrías, tristezas. Todo lo que Dios nos concedió, si nuestro corazón es absorbido por eso, ahí está el problema, hermanos. En medio de todo lo que Dios nos dio y nos da, en la condición que Dios nos llamó, vivamos para Él. Hagámoslo para su gloria, sirvámosle. Él no nos puso en este mundo, en medio de nuestra familia, seamos solteros o casados, mis hermanos, para que en vista de poco tiempo que queda, vivamos para nosotros, sino para que vivamos para Él. Para Cristo, en vista de su pronto regreso, todo lo que vivimos tiene que estar enfocado en Cristo. Entonces, somos libres, sea casados o solteros, viudos, divorciados, esclavos o libres. Todos aquí somos libres, hermanos, para servir al Señor. Entonces, que nos ayude, mis hermanos, a vivir en libertad, en la manera en que nos llamó, para su gloria. Vamos a orar. Padre, damos gracias por estas enseñanzas, Señor, que fueron tan libertadoras, Señor, que nos llevan a no compararnos entre nosotros, que nos llevan a verte a ti y no lo que hacemos, Señor, o nuestras circunstancias. Saca toda excusa de nosotros, Señor, que hayamos puesto toda barrera que hayamos puesto para no servirte, para renegar de la condición o circunstancia a la que tú nos llamaste, Señor. Perdónanos por poner excusas, Señor. Líbranos de ellas. Líbranos de aquello que ha absorbido nuestro corazón, nuestro interés, nuestras fuerzas. Que en todo lo que tú nos has concedido, vivamos para tu gloria, Señor. Para honrarte a ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.